familia crece. Nuevos programas, nuevas voces, nuevos horarios. Entra a 8ymedia.com y a nuestras redes sociales: Facebook 8ymedia, Twitter 8ymedia oficial. Mantente al día de nuestros contenidos a través de nuestro blog, nuestros podcasts, más info 8ymedia.com y en nuestras redes sociales. Somos familia 8ymedia. Síguenos. Después de muchos años de espera, he cambiado de casa. La casa más famosa de México se escucha y se ve en línea 24 horas, 365 días del año. www.8ymedia.com. Mi nueva casa. Y tú estás nominado para escucharla, con todos sus contenidos y todos sus habitantes. Nuevas voces, contenidos de interés para tu vida diaria. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook 8ymedia. Entra y dale like a la nueva radio. Todos nuestros programas disponibles en podcast en iTunes y TuneIn Radio. 8ymedia.com. Comparte.
Buenas tardes, mi nombre es Eugenio Perea y es un placer.
Somos 8ymedia.
Escuchar los mejores consejos de viajes.
8ymedia.com.
En esta maravillosa estación de 8ymedia.
Somos familia 8ymedia.
Cambiar la visión que tiene el milenio.
Siempre estamos contigo.
Pensar diferente.
A tu alcance.
Cuando quizás la vida se compone de una serie de señales que están disponibles.
Pensamos diferente. Y nos respetamos.
Lo mejor, ojito y cooperando.
Somos tolerantes. Creamos lazos entre nosotros.
Y juntos somos.
Entre la ley.
Queremos conocer a quienes nos escuchan.
Necia, perseverante, intensa.
Compartimos nuestros proyectos de vida.
Ninguno nacemos aprendiendo a ser papá, pero nunca es tarde para aprender.
Entretenimiento, información que aporta, ayuda, diversión, cultura. Discutimos, debatimos, nos divertimos, opinamos.
Nuevas oportunidades para jóvenes y para todo aquel que quiere y tiene algo que decir. Aceptación, reciprocidad, tolerancia, unión, integración. Expertos que te escuchan.
Un espacio en el que puedes decidir cómo pintar tu vida.
Y resuelven. 8ymedia.com. Somos familia 8ymedia.
Soy familia 8ymedia.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Buenos días. El día de hoy estamos de regreso. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, ¿y ustedes? Muy buenos días a todos. Si pensaban que ya no iba a estar aquí, se equivocaron.
Sí, no, ya te extrañamos, un buen.
Hubo algunos pendientes por ahí que no permitieron que viniera.
De ambas partes.
Sí, entonces, bueno, pero aquí estamos.
Oye, ¿y será que podemos platicar de lo que ha pasado desde entonces? ¿De cosas importantes? ¿Noticias relevantes?
Sí, la verdad es que hay tantos cambios que y tantas cosas en México que es complejo el hablar de lo último pudiera ser en 15 minutos, ¿no? Pero a ver, en el tema económico y en el tema político, en la parte económica el tipo de cambio sigue cediendo el dólar. La realidad es que no es que se esté fortaleciendo el peso, más bien se está debilitando el dólar. Trump no ha tenido la habilidad probablemente de conducir algunos temas. Y,
¿qué se le ha complicado?
Pues todo.
Oh.
Sí, la realidad es que, a ver, él no es republicano. Él era cuasi un empresario candidato independiente que se alineó con la parte republicana, pero hoy va en contra de los republicanos y está haciendo un montón de tropelías. Y quiere hacer su voluntad, nada más. Su hijo no le ayuda con algunos temas que ha hecho o que han salido a la luz de reuniones que tuvo con gente de Rusia o del gobierno ruso.
¿El hijo?
Sí, el hijo de Trump. Entonces bueno, se está debilitando un poco el imperio, ¿no? Y con ello el tipo de cambio. Y entonces pues, tenemos al peso con respecto al dólar en niveles de 17.50.
Wow, creo que eso no lo pensamos en ningún momento desde que empezamos.
Entonces, la realidad es que todos los analistas piensan que va a regresarse. Este es un evento nada más.
Un buen momento para comprar dólares.
Sí, sería un buen momento para comprar dólares. Lo más seguro es que se regrese a los 18 bajos. Y conforme se vayan alistando las elecciones del próximo año, pudiera llegar, dependiendo de los resultados y las tendencias, a 19, a 20, a 21, a 22 o a 25. O sea, depende quién. Si las elecciones fueran hoy, ganaría López Obrador de calle. O sea, entonces, si vinculamos un poco la parte política, la realidad es que el gobierno actual no ha sido muy brillante en algunas cosas que ha hecho. El tema de Duarte es de... A ver, era predecible que iba a suceder algo así.
¿Nos puedes platicar qué pasó para los que no se enteraron?
Sí, al igual que en muchísimos de los casos que arma la PGR, para variar lo armaron mal, para no perder la costumbre y la línea, ¿no? Bueno, por lo menos son constantes, o sea, nunca arman bien los expedientes. Y entonces, pues a la hora de traer a Duarte...
¿Al juicio?
Sí, él se apega a los... Cuando le comunican la extradición en Guatemala, le dicen los delitos por los cuales lo están queriendo traer a México. Él dice, estoy de acuerdo, con esos delitos me vas a llevar. El problema es que es con esos y solo con esos, no hay más. O sea, si él le robó los domingos a alguien, no puedes ponérselo adicionalmente. Por un proceso de cómo funcionan los tratados internacionales. O sea, si lo traes extraditado, solo lo puedes juzgar por eso que le dijiste. Y el tema es que estaban mal sustentados, o están mal sustentados esos cargos que le están haciendo.
Pero, real, no digo que sea una tarea fácil, no quiero, pero ¿será a propósito? O sea,
no lo sé.
Me cuesta trabajo pensar
que lo armaron
mal. Justo el caso de Duarte. O sea, siento que es como el colmo.
Bueno, hay muchos, en muchos casos ha sucedido. El mismo de Elbester Gordillo lo hicieron mal también.
Fueron los mismos, ¿no? De hecho.
Sí, bueno, a ver. Son muy hábiles probablemente para entender, pues sí, nos robó y sí defraudó y sí hizo esto. Pero aquí hay temas de fondo muy, muy valiosos. Parte del dinero que Duarte se llevó, sabemos que fue para campañas del gobierno. Entonces, difícilmente pueden establecer una ruta precisa de qué pasó con el dinero, porque si hicieran eso, pues entonces quemarían a más de alguno, ¿no? Y cómo funciona este tipo de delitos. Yo puedo acusarte a ti de haberte robado 100 pesos, pero si no demuestro la ruta exacta que utilizaste para llevártelos y cómo llegaron a ti, entonces no hay delito que perseguir. Yo tengo que demostrar perfectamente.
Pero no solo en casos de extradición.
No, en todos.
O sea, en caso de robo, digamos.
En todos
así.
Los casos. O sea, no nada más es. Salvo que haya flagrancia, o sea, salvo que yo haya visto y te tenga grabado que te lo llevaste, o que te hayamos cachado en ese momento.
Como el caso de Ahumada.
Sí, en ese momento, pues entonces sí. Pero si no es de esa forma, y yo nada más presumo que te lo llevaste, tengo que demostrar, no nada más que lo tienes, tengo que demostrar cómo te lo llevaste. Porque si no bastaría con que dijeras, este dinero me lo regaló mi abuelita. Y si tú puedes demostrar que efectivamente tu abuelita tenía dinero como para habértelo dado, fin del caso, güey. O sea, entonces, un poco es lo que está sucediendo. Si todos recuerdan, el actual gobernador de Veracruz se ufanaba de una bodega que encontraron en donde había miles de cosas.
¿El actual gobernador?
Sí.
Ok.
De miles de cosas de Duarte, donde había obras de arte y donde había cosas de la esposa.
Hasta una libretita,
una
¿no?
libreta. Bueno, todas esas pruebas que uno pudiera decir, mira, ahí están las pruebas del delito, no sirven para nada. No sirven.
Porque no saben cómo llegaron ahí.
No, no, primero deja el que no sepan, ese es un tema. El segundo es, como no siguieron los procesos adecuados, está viciada esa prueba actualmente. Tendrían que haberla sellado y no mostrársela a nadie. Y abrirla solo en el momento del juicio. Entonces ahora, como la abrieron, la mostraron, llegaron cámaras, entró gente.
El abogado puede estar manipulado.
Con la mano en la cintura puede decir, sembraste las cosas. Y pues, como no tienen cómo demostrar que no, pues entonces, bueno, la realidad es que en la primera audiencia que hubo, Duarte contrató a un par de abogados realmente buenos, buenos para este tipo de cosas, y destrozaron al Ministerio Público. O sea, y la realidad es que si esos van a ser los argumentos que van a usar, pasado mañana lo vamos a tener caminando en la calle, aquí en la Alameda o en el Zócalo, echándose un trago. O sea, podemos estar o no de acuerdo, podremos pensar que es una burla.
Pero, y por ejemplo, cuando le dijeron, oye, ¿sabes qué, Duarte? Te traigo por este y este delito. Él dijo, sí, ok, esos delitos los acepto.
Sí.
Aún ya aceptados esos delitos, tienen que demostrar, si tienen que bla, bla, bla,
sí,
bla.
Sí, sí, claro, por supuesto, no. Yo acepto que me extradites para que me juzgues por esos delitos. En ningún momento acepto que los cometí. Así funcionan las leyes.
¿Y qué impacto puede tener que lo de Duarte salga?
Mira, a ver, así. Hoy, entre eso y el tema de Cuernavaca.
¿Qué tema de Cuernavaca?
En el Paso Express, un libramiento, bueno, unos carriles adicionales que hicieron en la autopista cuando llegas de Acapulco hacia Cuernavaca para atravesar Cuernavaca, para agilizar el tráfico. Hicieron una obra, una compañía que costó 2.200 millones de pesos y aparentemente la hicieron mal. Y bueno, hace unos días se abrió en la madrugada un hoyo en el suelo y un coche se fue y se murieron dos personas.
¿Cómo?
Sí, 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 se metió un coche y entre la tierra y el agua, pues ahí se quedó medio sepultado. Lo grave no nada más es eso, lo grave es que se cayó a las 5:40 de la mañana, de la madrugada.
Entonces ni siquiera había cómo.
No. A los pocos minutos llegaron gentes y llegó la policía y ambulancias y tardaron 8 horas en sacarlos. El problema es ese, grave. O sea, yo recuerdo cuando los quedaron atrapados los mineros en Chile.
Los mineros en Chile.
Sí, a diferencia de los mineros que quedaron atrapados en México, que se murieron todos, cuando se quedaron atrapados los de Chile, bueno, recuerdo que entre las primeras escenas que todos vimos fue que llegó el presidente, o sea, y pues a chambear, o sea, no nada más a dar instrucciones. Y lo que hicieron fue, primero, ubicar en dónde estaban y poner una línea para que tuvieran oxígeno y después una línea para poderles dar comida. Y ya después, y solo después de asegurarse que iban a preservar su vida, empezaron las labores de rescate. Y aquí, pues la verdad es que quién sabe qué hicieron, porque a mí me tocó, o sea, no me lo contaron, yo vi escenas en como a las 8 o 9 de la mañana, desde un helicóptero, en donde veías al coche, o sea, se veía el coche perfectamente con las llantas hacia arriba.
¿Pero cómo se abrió? O sea,
había por la parte de abajo, había unas tuberías, que la realidad es que después de haber hecho un estudio de mecánica de suelos y hidráulico, tendrían que haber cambiado todas esas tuberías. Había un río por ahí, tendrían que haberlo entubado muy bien y después hacer el libramiento este. Cosa que no hicieron. Entonces, junto con las lluvias y junto con estas tuberías que ya tenían muchísimos años, se rompieron. Entonces se volvió como un río real por abajo de toda la tierra y del concreto que estaba en el paso. Y pues empezó a deshacer por abajo hasta que se hizo un hoyo y se hizo más grande y pues por ahí se fue el coche. Y completo se fue, o sea.
¡Qué fuerte!
Sí, entonces, bueno, no les dio tiempo de rescatarlos con vida. Entonces, este tipo de eventos, ya muy cargados de corrupción, muy cargados de malos manejos, no nada más aquí, sino en muchos estados, han mermado muchísimo al gobierno actual. Eso aparejado con el tema de Duarte, la realidad es que después de esto que ha pasado, si a Duarte lo dejan libre, ya pueden sepultarse cualquier candidato del PRI que jamás va a ganar en la vida. De hecho, hoy tengo dudas de que tengan posibilidades. La realidad es que yo creo que va a ganar, salvo que se hagan coaliciones o hagan cosas.
¿Por qué siguen ganando estados?
No ganaron. El Estado de México y Coahuila no lo ganaron.
¿El Estado de México no lo ganaron?
A ver.
El Estado de México es súper priista, ¿no?
Por eso, a ver. Lo aparentan que ganaron, pero la realidad es que hicieron trampa en los dos estados.
Tienes toda la razón.
Coahuila están a punto de... A ver, todo debería marcar que tendrían que volver a hacer las elecciones. Si no las hacen es porque van a meter la mano para que no suceda. Pero hubo trampa. Hubo trampa en muchos aspectos. No soy un experto electoral, pero la realidad es que es el proceder de ese partido. Todavía hace poco, yo creo que todos lo vieron, hará cosa de 2 semanas, Manuel Bartlett, el que era secretario de Gobernación cuando fueron las elecciones en donde participaban Carlos Salinas de Gortari por el PRI y Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Si recordarán, iban muy parejas las votaciones y llegó un momento que iba a estar por arriba, o que la tendencia era que iba a estar por arriba Cuauhtémoc Cárdenas. La realidad es que él ganó esas elecciones. Y dijo Bartlett que se había caído el sistema. Para los que son jóvenes todavía, bueno, a lo mejor no recuerdan esa parte, pero...
Sí, yo no sabía.
Pero dijo que se cayó el sistema y entonces pues ganó el PRI. Y hace 2 semanas dijo a los medios de comunicación que la realidad es que no había ganado Salinas, que había ganado Cárdenas.
¿Cómo crees?
Y que había sido una artimaña lo del tema de se cayó el
sistema. ¿Eso quién lo dijo?
Bartlett, el mismo que había sido secretario de Gobernación.
¿Y lo puedes decir así sin ninguna repercusión?
Pues, tantos años vista, estoy hablando que esto fue en el 93. Sí, Salinas entró en el...
O sea, sí, pero ¿estás de acuerdo que en especial...?
Mientras esto fue en el, fíjate, 88. Salinas estuvo del 88 al 94. Eso quiere decir que fue en el 87. Estamos hablando de 30 años vista. O sea...
O sea, sí, pero... ¿O sea, estás de acuerdo que en especial el periodo de Salinas cambió el rumbo de México?
Sí, claro, por supuesto. A ver, López Obrador también ya ganó.
Sí, ya lo sé, pero es que...
O sea, entonces, eso es lo que está sucediendo hoy, es lo que está aconteciendo hoy. El PRI solo tiene una salida. O sea,
la trampa.
No. Si quiere quedarse... No, a ver, esa siempre la tendrán, pero no, si quiere quedarse... Por las buenas, hay una lista de 10 o 15 o 20 personas que tendrían que empezar a meter a la cárcel ya. O sea, todos a la cárcel, o sea, y sin posibilidad de salir pronto, o sea, en una década. O sea, tal vez hicieran eso, pudieran tener todavía un poco de credibilidad. Si no, pues la realidad es que han estado... Mira, puede haber dos explicaciones. La primera es que verdaderamente son suficientemente incompetentes y todo lo hacen mal. Y la otra es que estén distraídos. Estén distraídos con otras cosas y no le están dando importancia a este tipo de temas que son verdaderamente esenciales. ¿Qué es lo que les importa? Pues probablemente, a ver, ellos no llegaron al poder para juzgar a exgobernadores. Ellos no llegaron al poder para hacer carreteras, tocando estos dos temas. Ellos llegaron al poder para tener el poder mismo, para poder tener un beneficio para algunas personas y para...
Sí, el fin es el poder.
Sí, claro, y el dinero. Entonces, ¿cómo por qué les queremos pedir que hagan cosas que no tienen que ver con lo que ellos querían? Entonces, por eso es que están distraídos, por eso es que están haciendo otro tipo de temas. He estado escuchando estos últimos días en el radio ahí y en televisión de repente algunos spots que hablan de la nueva reforma educativa. Bueno, vamos décadas tarde. O sea, esa reforma educativa, hay países que ya la dejaron atrás.
Que ya están.
Y ya están cambiando por la nueva. O sea, hoy los países... O sea, olvídate de las tareas, que es lo que están haciendo aquí, ya no va a haber tareas y no, a ver, hoy ya están pensando en, solo va a haber dos o tres materias en toda tu historia, o sea, antes de tu carrera profesional, solo vas a tener temas de negocios, temas financieros, temas de moral, ética y temas de tecnología, es todo lo que vas a llevar, y idiomas, por supuesto, para que cuando tú tengas 18 años, y estés a punto de empezar tu carrera, sepas manejar cualquier tipo de red social y tecnología, o sea, cualquier computadora, tengas principios éticos y morales valiosísimos.
Que eso hace, la verdad es que eso hace mucho al
país. Eso hace la diferencia. Sepas de negocios, tengas la habilidad para poder estructurar negocios, seas un experto financiero y hables cuatro idiomas.
¿Y no va a haber historia?
La historia cambia todos los días.
No, o sea... ¿No crees que te lo pregunto con tristeza? Bueno, sí, tristeza, porque me hubiera encantado estar
por
en
eso,
esa época.
Por eso te metes a Google y la checas.
No, o sea... estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí, o sea, es como lo mejor que pudiera pasar en un sistema educativo, aunque alguien a lo mejor quiera...
Bueno, hay países que están haciendo ya esto que te digo. Contra esos cuates, o sea, contra esos chavos, van a competir nuestros hijos. ¿Sabes cuándo van a tener una chamba? O sea... compitiendo con cuates que van a tener todas estas habilidades y estas estructuras. Sí. O sea...
¿Por qué llegamos aquí? ¿Hasta este punto de la educación?
Comentaba que lo escuché. Y es un poco el síntoma de cómo estamos, en dónde estamos parados.
Ok.
Es un poco esa sensación de lo que flota y de lo que hay. Y no es una queja, no, o sea, no porque vivo en México y de México como y de México vivo y estoy muy tranquilo y muy a gusto, no. Es un hecho, es una realidad, eso es México hoy, o sea, entonces, no es ni bueno ni malo, es lo que tenemos hoy, ¿no?
¿Y qué, cómo crees que, o sea, fuera de que el PRI vuelva a ganar o no? ¿Cómo crees que reacciona la gente ante el tema de Duarte? ¿Solo con inconformidad y lo mismo va a pasar? O sea, la noticia pasa en algún momento y se acabó. ¿O crees que toque fibras sensibles?
No lo sé. México es un país sin memoria.
¿Solo México?
No, hay algunos otros países, pero la misma vida te enseña. Ve lo que está pasando en Venezuela. Las calles de Caracas están tomadas por la gente. Hoy están en paro en Caracas. La mitad de Caracas está detenida. La gente ya no quiere hacer nada, no quieren chambear. Yo creo, y es una opinión personal, que Maduro tiene los días contados. O sea, a Maduro, yo creo que a Maduro lo que le va a pasar es, o él se entrega por las buenas, o sea, o su ejército se harta y lo entregan, así como entregaron a Noriega, que el mismo ejército lo entregó.
¿Fue Venezuela?
No, en Panamá.
En Panamá.
O un día van a
despertar... Wow, qué golpe, ¿no?
Sí, o un día van a despertar a Maduro y le van a decir, oiga, le tenemos una pequeña noticia. ¿Pues cuál? Pues tiene que entregarse en este momento. No quiero. Está bien, no se apure. Afuera afuera de aquí, de su casa, están las fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas de la ONU. Y si usted no sale, van a entrar por usted. ¿Y sabe qué? Los vamos a dejar pasar. Así que...
¡Ay, no manches!
Así va a pasar. O sea, a Maduro los días los tiene bien contados.
Le está haciendo mucho daño a Venezuela.
Los tiene contados. Él no va a seguir en el poder. O sea, seguro. Le daría daño no nada más a Venezuela. Le puede hacer daño a Sudamérica completo. Entonces, es un tema complicado. Entonces, eso es lo que pasa en los países que quieren las personas que se hartan. O sea, México, a mí me sorprende que no haya habido otra revolución. O sea, de verdad me sorprende que
no,
que,
y con todos los eventos que sí, ha claro. habido, como los de Ayotzinapa.
Sí, claro.
Y todo ese tipo de cosas que la verdad es que este sexenio se ha caracterizado por un buen de cinismo total. A mí también me sorprende que no haya habido otra revolución. ¿Tú saldrías? ¿Tú unirías?
¿A una revolución? A ver, para empezar tendría que defenderme, porque seguramente van a venir a tratar de quitarme mis cosas. Acuérdate que en una revolución, las personas de las clases inferiores o de las posibilidades económicas menores, lo primero que hacen es, incitados por este odio, por el hambre, por el rencor, van a quitarle al que más tiene, para empezar. Si te acuerdas, no estuviste, evidentemente, pero si recuerdas un poco ahorita que decías de historia, si recuerdas un poco de la historia de México, en la época de la Revolución, quitaron casas, violaron mujeres, quemaron propiedades, quitaron ranchos, granjas. Eso sucedió en la Revolución en México. ¿Para qué? Para hacerse de riqueza, para tener dinero para pelear y para tener dónde guarecerse y dónde comer. Y eso hicieron los revolucionarios.
Qué fuerte, ¿no? O sea, que se pierda... O sea...
Si alguien piensa que estoy diciendo algo equivocado, que me diga, ¿eh? Porque si la historia cambia tanto, pero sí, eso sucedió en México. ¿Sí? Entonces, es un poco complicado, ¿no?
Sí, sí, y tiene efectos colaterales que igual ni siquiera los piensas.
Exactamente.
Qué fuerte. Oye, pero algo te iba a preguntar ahorita, ¿pero tenemos alguna otra noticia?
Pues no, eso es lo que hay. Bueno, ya estamos muy próximos. Yo creo que debería ser antes de que terminara agosto, que nombraran al que va a ser el sucesor de Agustín Cárcens en el Banco de México. Se habla de varias personas. El que más suena, por supuesto, es José Antonio Meade, el actual secretario de Hacienda. El tema es que también él suena para ser candidato del PRI a la presidencia. Entonces, para eso tendrían que reformar algunos estatutos del PRI ahora en la convención que van a tener. Si los reforman, pues entonces ya sabríamos que tal vez es porque quieren poner a Meade como candidato. Si no lo reforman, entonces seguramente quedaría como el encargado de Banco de México, ¿no? Gobernador de Banco de México. Y pues pondrían a alguien más en Hacienda. Digamos, eso es lo próximo que habrá en las siguientes semanas. Fuera de eso, esperar a que el 16 de agosto inicien las rondas para hablar del Tratado de Libre Comercio. Parece que
¿Con Estados Unidos?
Sí, con Estados Unidos y Canadá. A todo el mundo le urge, aparentemente, que eso se defina rápido. Si todo eso sale bien, pues entonces tendremos un poco más de estabilidad económica. Y pues hasta ahí.
Muy bien, pues ¿qué te parece si nos vamos a una cancioncita? Y después seguimos platicando un poco. En los programas pasados estuvimos hablando de los estatutos, retomando el tema de poner el negocio, de los estatutos que se hacen para hacer la empresa, para hacer la acta constitutiva.
Los acuerdos de socios, ¿no?
Los acuerdos de socios, perdóname, sí, tienes toda la razón. Los acuerdos de socios. Y yo quería preguntarte algo que tiene que ver justamente con los estatutos.
Ok.
Y
ahora bueno, lo charlamos.
Vamos a una cancioncita. Hoy ¿tienes ganas de algo especial o dejamos que Méndez, que es un melómano?
Méndez nos sorprenderá.
Nos sorprenda con algo que le guste. Eduardo me dejó picada con una anécdota, chiste, cotidiano, no sé cómo decirle, y me tendré que quedar con la duda hasta que acabe el programa y lo acabe de leer. Oye.
Cuéntamelo.
Quería ver si podemos tratar el tema de... el tema de los inversionistas. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tú necesitas en una empresa o en un proyecto de empresa para poder invitar a inversionistas?
A ver, el proyecto en sí. Un inversionista de cualquier índole, ya sea privado, o sea, una persona común o empresario, pero una persona, o bien un grupo de empresas, o bien una institución financiera, lo primero que van a querer ver y escuchar es que tú estés convencido de lo que estás queriendo ofrecer, que tengas tu plan de trabajo perfectamente bien hecho, o sea, que haya un, no nada más un presupuesto, sino una estrategia y un plan de negocios completamente. El plan de negocios incluye todo esto, incluye el presupuesto, las estrategias, los objetivos, esa hoja de ruta de hacia dónde vas a llegar.
Pero no sé si en este punto, por ejemplo, me quedé como en, ya sabes, en términos de escuela, que el business plan era como de 1,000,000,000 de, o sea, no 1,000,000,000 de hojas, pero sí era algo laborioso, grandote.
Sí, un business, a ver, sí es complejo, porque tiene que estar nutrido de información muy valiosa. No es un tema de peso, o sea, no es un tema de que tenga... Si trae 300 hojas y pesa mucho,
No. Pero a lo que voy es que si es algo largo...
Sí, tiene muchos temas. En donde viene perfectamente definido cómo debe de ser. Es chistoso porque en uno de los libros que estoy escribiendo ahora... Bueno, llevo ya un tiempo escribiéndolo.
¿De qué es?
Va a ser para ayudar a empresarios, a emprendedores y a pymes, a empresas pequeñas y medianas. La realidad es que todo mundo te dice, en términos de negocios, qué es lo que debes de hacer.
Ajá, exacto.
Yo te voy a decir lo contrario. Yo te voy a decir qué es lo que no debes de hacer, si no te vas a morir. O sea, si haces esto, te mueres.
Es un buen punto porque... Sí. O sea, la gente sí te puede decir que sí debes de hacer, pero si lo haces, pero también haces uno de esos nos, claro, igual te mueres.
Evidentemente voy a decir qué es lo que sí hay que hacer, pero cada tema empezará por, si haces esto, te mueres. Y bueno, ya luego, pues la gente va a decir, ok, sale, y que sí debo hacer, ¿no? Ah, bueno, pues todo ya viene después, ¿no? Entonces... Lo que van a querer ver es esto, es un plan de negocio. No es lo mismo el que tú quieras llegar con una startup, o sea, una empresa que está queriendo iniciar apenas, a que llegues con una compañía que ya está corriendo, con una compañía que ya tiene años de historia, que ya tiene...
Me refiero más a un startup.
Entonces, si es así, si van a querer tener como mucha claridad de... ¿En dónde se va a invertir el dinero? ¿Cómo se va a invertir? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuáles van a ser los rendimientos? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la competencia? O sea, que hayas hecho un análisis, todo eso viene en el plan de negocios.
¿Y qué pasa si es un ámbito o una industria o algo como nuevo en donde no hay tanta información?
A ver, siempre habrá gente dispuesta a invertir en eso. Si no, no hubieran tenido nunca dinero... Microsoft, Apple, Google, Amazon, que empezaron así, o sea...
Sí, claro, y no les pudieron rendimientos desde un principio.
Empresas que no nada más de tecnología, sino empresas, la misma empresa, por ejemplo, del reciclado. Hoy ya todos tenemos un tema cultural de reciclaje, unos más que otros, pero ya todos estamos acostumbrados a que tenemos una botellita de plástico y sabemos o pensamos o entendemos que seguramente es plástico reciclado. Sabemos que el papel, que el aluminio, que el metal, que el acero, que el cartón, que el papel, todo se recicla. Y entendemos que hay temas orgánicos, inorgánicos, e incluso lo orgánico sirve de abono y se puede reciclar. O sea, entendemos hoy eso. Pero hace 25 o 30 años... eso existía en países desarrollados, o sea, y poco. Y pues veías así como, oye, voy a poner una recicladora. Pues te vas a morir, o sea, porque con eso no vas a caminar, o sea, al igual que con muchos otros temas. Y la realidad es que era apostarle a un poco de visión y un poco de futuro. Eso sucede con esos proyectos que dices tú.
Hay que buscar, normalmente, en la práctica, ¿cómo es el perfil de esas personas que están dispuestas a arriesgarse?
No, son fondos de inversión usualmente. Hay muchos fondos de inversión de diferentes tamaños.
¿Por qué? ¿Por qué personas no?
No, hay personas también. Por supuesto que hay personas que les llaman en el argot... emprendedor. Sí, les llamas ángeles inversionistas, que son verdaderamente los que están dispuestos a tener capital de riesgo, así como hay fondos que tienen capital de riesgo, una parte que están dispuestos a ponerla en ciertas startups por el rendimiento que van a tener. Porque dicen, bueno, ok, invierto en 5, a lo mejor una o dos no me van a dar lo que yo espero, otra va a quebrar, pero las otras dos me van a dar utilidades tan grandes que van a compensar lo demás. Entonces es una mezcla, ¿no? Entonces sí hay, siempre hay dónde conseguir el dinero. A ver, muchas personas se preocupan muchísimo cuando quieren poner un negocio por el tema económico. La realidad es que es el menos importante de los problemas.
Si todos los demás están bien.
Si todos los demás están bien. O sea, si tú tienes una idea perfectamente aterrizada y bien sustentada y tienes tu plan de negocios y le pones esfuerzo, dedicación y trabajo a eso que estás haciendo, pues ya avanzaste el 90%. El otro 10% es... ¿dónde consigo la plata? O sea, para ponérsela al negocio, ¿no? Y la verdad es que no es mucha, porque el negocio te va a generar en algún momento y por lo menos pagas gastos fijos y ya después te generará utilidades para empezar a pagar. Entonces sí hay donde conseguir dinero. Sí, seguro. Ya lo hemos hablado, lo usual siempre es empezar por el family and friends, ¿no? Empiezo a conseguir con dinero con mis allegados más próximos y hago pequeños bloques de inversión de, a ver, pues paquetes de 10 mil pesos. ¿Quieres un paquete? ¿Quieres dos? ¿Quieres tres? Bueno, yo quiero 10, yo quiero uno. Y entonces, bueno, con eso conformas la sociedad.
Y justo el acuerdo de socios, ¿tienen que revisarlo y estar de acuerdo todas esas personas?
En algunas cosas sí y en otras no. Porque probablemente, vamos a pensar que estás haciendo esta recolección de capital y tu abuelita o un tío ponen parte del dinero. Pero la realidad es que ellos tienen, ya están retirados o tienen otra actividad y no se quieren meter. Es más, no quieren ni saber de tu negocio. Lo único que les va a importar es que...
cuando les digas trin.
Sí, ya sonó la caja registradora y ya hay dinero para todos. Algunos la verdad no te lo van a decir, pero va a ser casi a fondo perdido. O sea, entonces, bueno, pues ellos son inversionistas, o sea, netamente inversionistas. El socio capitalista, ¿no? A lo mejor hay otro que sí quiera meterse.
¿Es lo mismo un inversionista que un socio capitalista?
Sí, sí, sí.
Porque el otro día no sé quién mencionaba de las personas que... dan dinero, pero no, o sea, es como si lo prestaran. ¿No se vuelven socios?
Sí, no, bueno, es que puedes, dependiendo. Cuando las personas te prestan dinero, tú puedes montarlas o no en la sociedad. Si las montas en la sociedad, son tus accionistas.
Y si no, solo son tus acreedores.
Sí, son tus acreedores y ya. Es una cuenta de balance y pues cuando haya lana les pagas y se acabó. Con un interés. A los otros les pagas con un dividendo. Y van a estar contigo siempre, salvo que les compres su participación. La verdad es que muchas de esas personas que te ayudan, eso hacen. O sea, a ver, yo te presto y ya que vayas bien y tengas para pagarme, me pagas y ya tú te quedas con tu negocio. En el fondo, todos estos ángeles inversionistas salvo en algunas honrosas excepciones, y los fondos de inversión, eso hacen. O sea, invierten en alguna compañía que les gusta, ponen dinero, poco o muchísimo, compran acciones. Algunos solo invierten, otros se meten de cabeza a operar o quieren participar en la operación. Realmente no importa si fue una tía que prestó 100 mil pesos o un fondo de inversión que puso 100 millones. Realmente es lo mismo. O sea, se meten a operar y quieren estar en las juntas y quieren conocer de la información y están un periodo, 4, 5, 6 años, y después se van. Porque ya recibieron una utilidad, un beneficio, y se van a invertir en otra parte.
O porque ya pudieron vender su parte en mucho más.
Sí, que... sí, no, bueno, ahí es donde viene la ganancia.
Porque hay dos tipos de ganancia, ¿no? Tú puedes, o sea, siento que es como una casa. O sea, que tú puedes comprar una casa y venderla más cara.
Y se llama plusvalía.
Ajá, ese puede ser el que ganas. O puedes comprar una casa y rentarla. Esa sería como la diferencia. Ser socio y que toda la vida te dé dividendos.
Claro, de hecho va. Los dos temas que dijiste van juntos. O sea, si yo compro una casa, per se, salvo que la haya comprado en algún lugar nefastísimo, pero si la compré en una buena ubicación, con el tiempo va teniendo plusvalía. No sé si más o menos que otro tipo de inversiones, eso ya lo hemos hablado.
Sí, claro.
Pueden no ser tan redituable como otras inversiones, pero pudiera tener en el mejor de los casos un crecimiento. El tema con una casa es que, ya sea que la rentes o que la habites y después la quieras vender, le tienes que dar mantenimiento. Entonces, eso va a mermar tu plusvalía. Si la rentas...
La empresa también, porque los aparatos se deprecian. Que la depreciación es el valor que pierden las cosas a través del tiempo.
Claro, el tema es que con la depreciación te evitas pagar impuestos. Entonces, ahí es una compensación diferente. Y en el tema de una casa, tú puedes compensar el mantenimiento con una renta. Y entonces, con ese dinero le puedo ir dando mantenimiento y otra parte me la quedo como una rentabilidad de mi inversión. Pero entonces le estarías apostando a que entre esa pequeña participación que te queda más la posible plusvalía, te diera una rentabilidad mejor o superior que otra alternativa de inversión. Así es como funciona. Entonces no es que sean diferentes, simplemente...
O también pueden ser diferentes momentos. O sea, puede ser que alguien desea comprar acciones de una empresa que a lo mejor todavía no genera, todavía no está obteniendo utilidades, pero la empresa creció, el porcentaje vale mucho más y lo puede vender.
Sí,
aunque
claro.
Nunca llegó ese momento.
Exacto. Lo ideal es comprar tierra si quisieras tener una plusvalía más importante. Pero bueno, regresando al tema de los inversionistas, dependiendo realmente el papel o el rol que vayan a jugar, y eso lo platicas con ellos, pues entonces se vuelven, como decíamos, accionistas o no. Y si son accionistas, pues sí tendrán que estar de acuerdo en los estatutos que va a tener la sociedad, principalmente porque al ser accionistas tienen ciertos compromisos que tendrán que asumir en nombre de la empresa si algo sucediera mal.
Y normalmente esos acuerdos de socios así no se cambian cuando van entrando. O sea, más bien...
No, esos se establecen cuando van entrando, los acuerdos de socios.
O sea, por ejemplo, tú y yo ponemos la empresa.
Ajá.
Y establecemos los acuerdos de socios.
Correcto. Pero si después necesitamos dinero, probablemente quiere modificar alguno de los acuerdos. O nosotros, con esa persona nueva que va a entrar, tal vez queremos modificar los acuerdos por esa persona. Porque a lo mejor...
O sea, ¿puede haber acuerdos de socios aplicables solo para ciertas personas? Sí.
Sí, bueno, a ver, este inversionista o este socio va a estar durante 3 años y al final de los 3 años se va.
Y entonces, si estás pensando en hacer una empresa que trae inversionistas, es importante que la hagas de cierta manera, hablo en términos legales, ¿no? Porque hay muchas empresas, por ejemplo, no sé si has escuchado de las empresas que abres por internet.
Sí.
Esas me parece que no te permiten hacer modificaciones en el acta constitutiva. Bueno, entonces, hay que hacer como una empresa de alta.
Es que son como de machote esas, o sea, son muy estereotipadas. Las empresas en papel han existido, y al decir en papel me refiero a que no exista, que sea
físicamente
en el éter, han existido hace muchísimos años. En términos financieros se llaman offshore. Son empresas que usualmente se crean en paraísos fiscales, en donde creas la empresa y la empresa no existe, o sea, no tiene un domicilio, no tiene una ubicación física, no tiene gente trabajando, simplemente creaste la empresa. Y con esa empresa puedes abrir cuentas cheques. Y con esas cuentas puedes hacer transacciones internacionales para muchos fines, ¿no? Entonces, bueno, esas existen hace muchísimo tiempo.
Y entonces, por ejemplo, si quisiéramos incluir a más inversionistas en la empresa y lo sabemos desde un principio, ¿qué es lo que tenemos que tener preparado? O sea, saber esto de la empresa, que sea una empresa que se pueda modificar fácilmente para poder agregar o mover a socios. ¿Y alguna otra cosa?
Sí, a ver, son dos temas. Acuérdate que la escritura constitutiva lleva lo que son los estatutos sociales, que tienen más que ver con el objeto de la compañía, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, pues, quiénes son los socios, qué participación accionaria tienen, qué poderes tienen, qué facultades tienes tú, qué facultades tengo yo, quién es el secretario, quién es el tesorero, quiénes son los vocales, si va a haber juntas de consejo, eso viene ahí en los estatutos sociales. Y muchos temas legales que son de cajón en todas las sociedades. Pero después vienen, como habíamos platicado, los acuerdos de socios. Que esos son temas que no necesariamente son públicos, no necesariamente van en la escritura, nadie tiene por qué enterarse de ellos, simplemente son acuerdos entre las partes, en donde tu sueldo va a ser tanto, se te va a pagar así, yo voy a estar 4 años, tú 3, los dividendos se van a repartir de esta manera, le vamos a hacer así. Son temas que nadie tendría por qué enterarse.
Muy bien. Eduardo, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy.
Game is over.
Pero bueno, espero que la próxima semana terminemos. Voy a traer redactados todos los acuerdos de socios que hemos hablado en los otros programas.
Sí.
Para revisarlos, darle fin y que pueda venir un abogado a ayudarnos.
Sí, yo invito a un abogado. Me traigo un abogado el jueves.
Buenísimo. Pues muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por todo lo que nos aportas.
Excelente jueves para todos, por favor.
Y que tengan un lindo jueves.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.